Han pasado ya 2 meses desde que se decretó el confinamiento. El Banco Nacional Belga estima que el PIB podría contraerse un 8% en 2020 y repuntar en 2021. 2 meses después, ¿cómo ven la situación?
Pues, en primer lugar, habría que recordar lo que es el PIB, que es el valor añadido de los bienes y servicios producidos en un año en un país o una región, ¿no? Es el coeficiente que permite calcular la riqueza producida por un país durante un año. Obviamente, con el parón que sufrieron la producción y el consumo estos últimos meses y que siguen sufriendo, no se esperan buenas cifras para este año 2020, esto lo tenemos claro. Según las primeras estimaciones, el valor añadido disminuyó durante el primer trimestre del 2020 de un 3,5% en la industria, de un 6,6% en la construcción y de un 3,6% en los servicios. Aún no tenemos cifras para este segundo trimestre de 2020. El alcance de la reducción del PIB belga dependerá, por un lado, del tiempo que durará la reducción de la producción durante esta crisis y, por otro lado, de la intensidad de la recuperación posterior. Como todos estos parámetros son completamente inciertos, las simulaciones deben realizarse para diferentes escenarios. Uno de estos escenarios podría ser una reanudación gradual de la actividad económica después de la contención. Hasta el tercer trimestre del 2020, el valor añadido de cada sector aún sería considerablemente más bajo que el del periodo correspondiente del 2019. En el cuarto trimestre, la disminución en el valor añadido de cada sector en comparación con el periodo correspondiente de 2019 se reduciría aún más, pero persistiría una diferencia notable. En este escenario, el PIB belga se contraería en un 11,22% durante todo el año, que es la cifra que usted me comentó. Otro escenario, pues llamado el de recuperación acelerada, que es considerado como muy optimista, pero menos realista, se basa en el supuesto que hasta el tercer trimestre del 2020, la caída en el valor añadido de cada sector, en comparación con el periodo correspondiente del 2019, ya se iría reduciendo considerablemente. En el cuarto trimestre, la disminución del valor añadido en cada sector, en comparación con el periodo del 2019, sería muy limitada. Y en este caso, la contracción del PIB sería del 7,8% en el 2020, en vez del 11,22% en el otro escenario. Ya ven que en ambos escenarios la caída del PIB será fuerte y que los meses siguientes serán muy importantes para determinar si nuestra economía sufrirá o no a largo plazo de esta crisis. Pienso que sería el momento de poner en marcha ya, a nivel belga, un plan de reactivación económica, como se lo están ahora mismo planteando algunos partidos políticos belgas. También hemos visto que Francia y Alemania proponen la creación de un fondo europeo de 500.000 millones de euros para la reconstrucción de las economías de los países pues, más castigados por la pandemia. Y termino diciendo que no hay que olvidar que Bélgica es un país exportador y que, por lo tanto, su economía pues, depende también ampliamente de la evolución de las economías de los países clientes, como son, por ejemplo, Francia y Alemania. En conclusión, pues sí, el PIB pues, bajará, las cifras no serán buenas y habrá que ver al final qué escenario aplicará, si será el primer escenario que le comenté, que es el escenario, digamos, de una recuperación más lenta o el escenario de una recuperación acelerada.
Acaba de hablar de un plan de reactivación económica que proponen desde algunos partidos. ¿En qué consistiría?
Pues sería, pues inyectar dinero en la economía a través de varios sistemas, pero sería también mantener pues hasta cierto punto el paro temporal, ¿no? Para evitar la ruina o la quiebra de sectores de actividades o de muchas compañías. Y precisamente yo temo algunas medidas que se podían así tomar, y pienso personalmente, y pienso en particular en el mantenimiento del paro temporal, ¿no? Porque no le veo yo sentido, y creo que sería una proposición muy mal acertada, ¿no? Mantener el paro temporal si se mantiene de manera incondicional. Vemos que poco a poco pues vuelven a abrir los comercios, que la industria vuelve a producir, que el sector de la construcción pues ha vuelto al trabajo. Y yo pienso que el paro temporal pues se debería mantener pues para los sectores más castigados, como lo son el sector aéreo, el sector hostelero, los restaurantes, bueno, el sector del ocio en general, ¿no? Para los otros sectores solo se debería mantener el paro temporal sector por sector y empresa por empresa, siempre que se pueda demostrar que la crisis pues sigue teniendo consecuencias sobre la continuidad o la sostenibilidad de la actividad. Si se mantiene el paro temporal como se está haciendo ahora de forma incondicional, pues el agujero pues irá creciendo y alguien deberá pagar.
Exactamente.
Habría una forma doble de sanción para los trabajadores y las empresas que después de sufrir ya el parón debido a la crisis del COVID-19, pues deberán financiar el coste que representa el paro temporal, pues a través de una subida de impuestos o de retenciones de seguridad social más amplias, lo cual entiendo pues empeorará la situación más que nunca.
Uh-huh. 180.000 personas podrían perder su empleo en Bélgica a corto plazo debido a esta pandemia. De hecho, bueno, pues ya lo están perdiendo, ¿no? ¿Cree que va a cambiar la forma de producir a partir de ahora?
Bueno, hay que ver dónde se produce este aumento de la tasa de desempleo para contestar a esta pregunta, ¿no? Si me refiero a un estudio que hizo el Instituto de la Universidad de Lovaina, se prevé que la tasa de desempleo ascenderá a un 6,4%. Para final del 2020, mientras que era del 5,4% a finales del año 2019, ¿no? Así que sí que habrá un aumento de la tasa de desempleo. Pero este incremento del desempleo creo yo que tocará principalmente los sectores más castigados por la crisis, que son, como lo dije antes, el sector aéreo, el sector de la hostelería, el sector de los en general, ¿no? Yo no creo, por lo tanto, que esta tasa de desempleo tendrá en sí mismo alguna influencia sobre la forma de producir en el futuro. Recordemos que nuestro mundo es un mundo abierto, sin fronteras, y que nuestra economía es una economía pues mundializada y lo seguirá siendo. Si cada país se pone a producir pues localmente, sería la ruina para Bélgica, que recuerdo es un país principalmente exportador. También sería un desastre para la Unión Europea. Está muy de moda ahora hablar de repatriar pues la producción a Bélgica o a la Unión Europea, ¿no? Y de poner fin y de decir que se pondrá fin a la dependencia hacia China o Estados Unidos. Pero la pregunta que hago yo es, ¿alguien está dispuesto a pagar más caro los productos que consume? Yo, la respuesta, todos la conocemos, es no. Y mientras que no hay un cambio real en las políticas pues en Bélgica europeas, la gente no cambiará su modo de consumo y, por lo tanto, de manera normal, ¿no? Y pues no cambiará tampoco la forma de producir. Y repito, el desempleo que va a aumentar en Bélgica tocará a algunos sectores que me entiendo que no tendrá ninguna influencia sobre precisamente esta forma de producir en el futuro, ¿no?
Si le parece, quería preguntarle sobre España. ¿Cómo la ve desde aquí? Ya que, en fin, España es un país que vive mucho, especialmente del sector servicios y del turismo. Entonces, ¿qué le parece? ¿Cómo va a salir de esta crisis?
Pues sí, si me refiero a algunas fuentes, el gobierno no espera abrir las fronteras a viajeros extranjeros hasta principios de julio. Pues Entiendo que sería una valerosa decisión que tomaría el gobierno cuando uno sabe lo que representa el sector turístico en la economía española. Si efectivamente se mantiene la decisión de mantener pues, cerradas las fronteras hasta principios de julio, según estas fuentes, pues ya obviamente ya no se podrá salvar la temporada del sector hostelero y más generalmente del sector del ocio y quizás el sector más general de servicios. Los turistas extranjeros pues no van a esperar hasta principios de julio para reservar sus vacaciones, eso lo podemos tener claro, aún no sabiendo con certeza si se abrirán las fronteras para esas fechas, no lo sabemos todavía. Lo más lógico es que los turistas pues irán privilegiando destinos a donde saben que podrán viajar y donde además la epidemia de COVID ha surgido con menos fuerza. Pienso en países como Grecia, como Croacia, que serán probablemente los países de destino de este verano. Pero el futuro turístico de España no depende solamente de las decisiones que se tomarán acerca de la apertura de sus fronteras. También depende de la confianza de los turistas. Y todos saben que España ha sido muy castigada por la epidemia de COVID. Y todos recordamos esas imágenes del inicio de la epidemia, cuando algunos turistas, incluso belgas, pues sufrieron las primeras medidas de confinamiento que se tomaron en España al no poder salir de sus hoteles. Y al problema del cierre de las fronteras y de la falta de confianza de los turistas hacia España, hay que añadir que muchos turistas pues, que viajan habitualmente a España tampoco viajarán al extranjero este año por miedo al futuro, a lo que pasará en sus trabajos, en la economía. Y muchos belgas ya han anunciado ya que pasarán sus vacaciones en Bélgica este año. E imagino que será lo mismo en muchos otros países. Así que yo entiendo que la temporada del sector ya, del turismo en España ya está perdida, definitivamente, para el 2020 y quizás para el 2021, si los turistas que viajan habitualmente a España, por viajar este año a otros destinos como Grecia o Croacia, pues para el futuro, pues al final seguirán viajando a estos países diciendo pues al final, ¿por qué siempre ir a España? Porque aquí en Grecia, en Croacia, encontramos cosas nuevas que no conocíamos en España.
Vaya, no es un augurio muy positivo para la situación española en estos momentos. Usted también
para el 2020, sí. Seguro que no. 2021 ya veremos. Para el 2020 yo creo que la gente, por lo menos la gente, los turistas belgas, no viajarán a España de manera, digamos habitual. Es decir, no descarto que gente viajara a España, pero sobre la forma, digamos, de estos fines de semana, de last call y este tipo de viajes, ¿no? Uh-huh. Pero de forma programada no creo que habrá algún viajero que irá este año a España.
Rafael, para terminar quería preguntarle a propósito de la educación, ya que usted también es profesor en la Universidad de Mons, ¿cree que la educación online ganará adeptos?
Pues lo dudo mucho, lo dudo mucho y lo estoy comprobando ahora y esto es una buena experiencia. Es decir, esta crisis también nos permite pues sacar alguna experiencia para cara al futuro, ¿no? Y precisamente lo de la enseñanza es algo importante, ¿no? Y precisamente dudo que pueda esta crisis cambiar, tener alguna consecuencia sobre el método, ¿no?, de enseñanza, porque al final, y lo estoy viendo cada día, pues los alumnos, los estudiantes prefieren la enseñanza presencial y todos lo dicen, y los profesores también. Por mi experiencia personal le puedo decir que no hay nada más aburrido que dar una clase, un curso a través de una aplicación en Internet, ¿no? Y supongo que para los estudiantes también es aburrido, ¿no? Y además no favorece pues, el intercambio de ideas ni tampoco de discusiones como tiene que ser la universidad o el colegio, ¿no? La vida de un alumno, de un estudiante, no es solamente escuchar a un profesor y estudiar, es también ir a clase, hablar con los compañeros, los profesores, cambiar ideas, ir a la biblioteca. Y sobre todo, y para mí es lo más importante, crecer como persona en el medio de un auditorio o en medio de una sala de clases con alumnos que vienen de mundos diferentes, de categorías sociales diferentes, ¿no? Y para mí la enseñanza presencial es imprescindible. No, le doy un ejemplo muy concreto. Ahora mismo muchos estudiantes están pues sufriendo y están penalizados por no poder asistir a lo que llamamos los trabajos prácticos con profesores o asistentes de universidad, ¿no? Que en muchas ocasiones estos trabajos prácticos pues son ocasiones para los alumnos para ayudarles a entender asignaturas que no pueden entender en las clases que se dan ahí en un auditorio, ¿no? Pues solamente este ejemplo permite pues demostrar que la enseñanza presencial sigue y seguirá siendo pues lo que se practicará en el mundo de la enseñanza.
Rafael Álvarez Campa, abogado especializado en Derecho Fiscal y Comercial, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Irene, por invitarme.